Efesios capítulo 6, producción, escúchame, presta atención acá. Efesios capítulo 6, ya mismo te voy a decir el versículo. Vamos a leerlo en congregación hoy, y lo vamos a leer más bien. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Y yo quiero que usted lo lea conmigo al unísono una vez esté en pantalla. Y quiero que en forma de reverencia a la palabra, todo el que pueda, por favor, pues póngase de pie. Discúlpeme, yo sé que no es costumbre en la casa, usted no está haciendo nada mal, pero le pido que por favor me acompañe de pie en forma de reverencia a la palabra. Amo la palabra tanto, quiero honrarla hoy. No es que no la honre las demás días, pero quiero honrarla hoy. Así que Efesios capítulo 6, versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos a una voz, porque estamos entrando en un tema de guerra espiritual, y esto no está en bosquejo, pero yo quiero que lo lea conmigo, porque quiero que todos estemos en un mismo sentido cuando vamos a entrar. ¿Ok? Todo el mundo conmigo. Vamos, 1, 2, 3. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes hay, contra autoridades hay, contra potestades hay, que dominan este mundo de tinieblas. Para, vamos de nuevo, desde el principio. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Para, mira quién está a tu lado, volvemos al versículo en un minuto. Mira una persona y dile, tu lucha no es contra los seres humanos. Dile, tu lucha no es contra los seres humanos. Tu lucha no es contra los seres humanos, no es. Ok, vamos a seguir. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Sigue todo el mundo conmigo en sino. 1, 2, 3. Sino contra poderes. Para. Mira que está tú ahí. Dile, tienes un poder en contra tuyo. La persona te prestó atención o te ignoró. Dile, tienes un poder en contra tuyo. Hay un poder. Hay un poder. ¿Qué más hay? Tenemos poderes y no contra poderes. Segundo, contra autoridades. Mira que está a tu lado y dile, ay. DACA, estudiante de DACA, digo yo que DACA, estudiante de DACA, dile, hay autoridades en tu contra. Dile, hay autoridades en tu contra. Ok, espérate, hay poderes contra mí, hay poderes satánicos, hay autoridades satánicas. Número 3, 1, 2, 3, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Espérate, potestades que qué? Que dominan ¿cuál mundo? ¿Cuál mundo? Mire que tú la dile, vecino, cuidado con este mundo. Vamos, lo peor, tengo poderes contra mí, hay poderes, hay autoridades, hay potestades. La última, vamos todos juntos. 1, 2, 3. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Dile a alguien, hay un demonio que te está persiguiendo. Mira el asunto. Mira la diferencia. Miren acá. Miren acá todo el mundo. Velen esto. Dile que está a tu lado que hay un demonio que está persiguiéndolo. Miren la diferencia. Hay un demonio que está persiguiendo. Hay un demonio que está persiguiendo. Si realmente tú viese el demonio de frente, ¿tú hablarías a sí mismo? Y más si son latinos. Porque el americano, por lo menos, el americano hace algo así. El americano se asustaría y ve el demonio que está detrás de Noé y hace, oh, there's a demon behind you. Se asusta. Le sale un poquito de orín. Así. Y dice, hay un demonio detrás de ti. El americano así, there's a demon behind you. Oh my gosh. Pero un latino ve a un demonio y dice, ¡eh, a rayo! ¡Hay un demonio detrás de ti, brother! ¡Ay! ¡Ay, vine! ¡Hay un demonio detrás de ti! Y yo le digo a ustedes que este versículo dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, contra que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de regiones celestes. Yo te estoy diciendo a ti que todo lo que tú estás padeciendo, sufriendo, todo lo que tú quieres que ocurra, o lo que te mantuvo despierto anoche, lo que te mantiene inquietado y tú estás ignorándolo, hasta los más santos y los líderes y los pastores y los ministros de la casa, lo que te mantiene despierto, lo que te inquieta, lo que te da fatiga, lo que te da acidez, lo que te quita el sueño, lo que te quita el hambre, lo que te tiene discutiendo, lo que tiene enojado, lo que tiene feliz, lo que tiene con la boca abierta cuando debería estar cerrada, todo lo que está inquietándote a ti, no son seres humanos, sino que son poderes, autoridades, son potestades de que dominan esta tiniebla y fuerzas espirituales malignas de regiones celestiales. Son ángeles que se rebelaron contra Dios, son gigantes, dice la Biblia, que bajaron a la tierra y se acostaron con mujeres humanas y tuvieron pequeños demonios en la tierra que todavía están reinando, persiguiéndonos, porque hay gente en la tierra que tienen descendencia y herencia, tienen una herencia espiritual satánica, y que en un mes de octubre hacen fiesta porque es el momento, no de Halloween, es el momento de los druidas, cuando los sacerdotes satánicos sacrifican seres humanos. Hasta el día de hoy lo hacen, tanto en los Estados Unidos como a través del mundo entero. La hechicería y la brujería se levanta porque es el momento en que el diablo ha logrado que la gente quite la mirada de Dios y mire a este mundo y mire las regiones celestiales que se rebelaron contra ellos y están aquí buscando atacar y meter droga en tu casa y meter divorcio y meter vidas quebrantadas y personas que no sepan adorar adoraciones. Mira, hoy se cantó tres canciones aquí, dos de ellas poderosas, una superficial, y la mitad de ustedes ni lo sabe. ¿Por qué? Porque lo superficial no viene del altar, sale del público. Oye, qué calladito estaban. Lo superficial no viene del altar, sale del público. Tú puedes cantar y no adorar. Tú puedes decir buenos días y no sentirlo. Y eso es una raíz humana normal. Porque mi carne es atacada por el diablo y mi vida es atacada por el diablo, y él me hace convencerme de que yo me acostumbre a este mundo. Y entonces se me forman unos gigantes desde el tiempo que los ángeles bajaron desde el cielo, revelados contra Dios, y se acostaron con mujeres, de acuerdo a la Biblia, y tuvieron hijos. Desde el momento que hubieron gigantes que vinieron a la tierra, desde ese momento yo estoy peleando gigantes hasta el regreso de Cristo. Y hasta que Cristo nos regresa, hay un gigante demoníaco que está detrás de mí buscando derribarme. Y yo tengo que entender que cuando se me da la oportunidad de mirar a una persona al lado mío, ese puede ser el momento significante. Porque ahora mismo yo le puedo decir esto a Noé, y Noé puede estar sentado diciendo, no, pero si yo amo a mi esposa me ama a mí, yo no tengo problemas, no tengo problemas económicos, yo amo al Señor, yo toco en un ministerio, yo, pastor, ¿cómo que qué demonio me está atacando a mí? Te estoy diciendo que hay un demonio que viene en contra tuya y se levanta contra ti y contra Kiara y está buscando atacarlo constantemente, porque el diablo, entre más contento tú estás, más demonio está buscando ese demonio para que se junten con él para quitarte tu felicidad, porque tú estás enfocado en el diablo, y entre más te enfoques en Dios, más demonio te van a atacar. Mira que está a tu lado y dile, hay un demonio que te persigue. Ahora, versículo 13, quédese de pie, ya mismo lo dejo sentarse, tranquilo, yo voy a estar sentado 45, yo voy a estar de pie 45 minutos. Versículo 13, ya mismo lo dejo sentarse hasta la hora que quiera. Versículo 13, todos juntos, 1, 2, 3. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. ¡Uf! Vamos a repetir eso. Vamos a repetirlo. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Síguelo. Para que cuando llegue el día malo, ¿qué suceda? Puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Alguien que grite firme. Alguien que grite firme. Alguien que grite firme. Firme. Entonces, cuando el diablo decide hacerte la guerra espiritual, y una iglesia se levanta a decirte: ese demonio te ha atacado demasiado tiempo a ti, y yo declaro que antes que acabe este mes, el gigante que te está atacando, que realmente es un demonio, quedará derrotado en el nombre de Jesús. Tú vas a recibir liberación y vas a poder hacer. El demonio que te ataca va a salir huyendo. Yo dije que el demonio que te ataca va a salir huyendo. Ni tú ni tu casa sufrirán por causa de ese demonio. Así que a Satanás le decimos. Ponga cinco personas y dile: prepárate. Ponga cinco personas, dile: prepárate. Vamos. Sacude a alguien, dile: vecino, prepárate. Dile: voy a recibir palabra. Vamos al Padre Todopoderoso. Yo vengo delante de ti, Espíritu de Dios, y te pido que tú me ayudes, Señor, a articular este mensaje en esta hora. Que tu unción y tu poder caiga sobre mí, que mis labios pasen, Señor, por el carbón de tus manos, para que cada palabra que salga de él sea tuya. Espíritu Santo de Dios, yo sé que lo que tú has enviado a decir va a transformar algunas vidas. Hay personas que van a pasar de unción simple a unción doble. Hay personas que van a recibir lo que necesitan para romper la atadura que ellos pensaban que no tenían, pero realmente existe aún en sus vidas. Y a medida que entramos a estas cinco piedras importantes que usó David, Señor, para derribar a su demonio, que tú, Señor, nos ayude a nosotros a equiparnos todo el mes para poder ser esos guerreros. Espíritu de Dios, habla al pueblo. Pueblo, yo te pido que invites al Espíritu de Dios a hablarte ahora mismo. Ahí donde estás, diles: háblame, Señor, habla mi vida, habla la visita, habla aquel que nos acompaña, habla aquel que necesita un quebrantamiento, aquel que está sufriendo y padeciendo, que Dios le hable en esta hora. Amado Rey, Señor, yo te creo y te necesito en mi vida y te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. El pueblo dice: Dios le bendiga. Pueden tomar asiento, iglesia. Primera Samuel capítulo 17 versículo 39, escuchen esto. Dice lo siguiente: David está a punto de derribar a Goliat. ¿David va a derribar a quién? Cuando dice la Biblia que David va a derribar a Goliat, realmente lo que David va a hacer es que David va a pelear contra los demonios que lo están atacando. Cuando habla de los demonios que le están atacando, David lo que está hablando es acerca de la guerra espiritual. Él no está hablando de un demonio, él no está hablando de un gigante físico, él está hablando acerca de los demonios que nos atacan. Yo estoy convencido de que hay demonios que atacan a cada uno de nosotros. Y yo quiero enseñarte una táctica que David utilizó para derribar ese gigante. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 17 versículo 39 que David estaba a punto de ponerse la armadura de Saúl para ir a pelear contra el gigante Goliat. Y cuando este jovencito iba a pelear contra un gigante grande, él iba, y todos sabemos la historia, agarra una piedrita en una onda y la tira y derriba al gigante. Lo que no hablamos es del proceso para llegar a las piedras. Eso no hablamos nunca. Yo quiero hablarte acerca de eso. Todo el mes quiero hablarte acerca de eso. 1 Samuel 17, 39 dice: de modo que se quitó todo aquello, se quitó todo. En el 39 dice que se quitó toda la armadura que tenía, que le habían puesto, y él dijo: esto no es para mí. Le pusieron una armadura y dijeron: vete a pelear. Y él dijo: no, quítame esto no es para mí, quítalo. Se lo quitó. Entonces en el versículo 40 dice: tomó su bastón. ¿Qué tomó? ¿Qué tomó, iglesia? El bastón. ¿Tú sabes por qué tomó el bastón? Porque el bastón era lo que él sabía manejar. A veces la razón que tú no estás ganando a los demonios que tienes que ganarle es porque estás bregando con herramientas que no son tuyas. Entonces dice que agarró el bastón, fue al río a escoger cinco piedras. ¿Cuántas piedras cogió? ¿Y con cuántas tumbó el gigante? ¿Y por qué quería cuatro más? ¿Por qué él escogió a cinco? Mucha gente dice que cogió cinco porque si fallaba en la primera tenía cuatro más. Esa es la filosofía. Otros dicen que lo que pasaba es que le faltaba fe. Dice: no, pastor, lo que pasa es que él cogió una y parece que en el camino dijo: espérate, no, déjame coger cuatro más porque si esta no lo tumba, tumba cuatro más. Una pregunta: ¿tú crees que David fue a la guerra pensando que con una? ¿Tú crees que David pensaba que la piedra era lo que iba a derribar al gigante? Si usted piensa eso, usted tiene que aprender Biblia. David sabía que no era la piedra que iba a derribar al gigante. Él lo sabía desde antes de coger las piedras. La piedra fue un mecanismo físico, pero escogió cinco. ¿Y sabes por qué escogió cinco? Te voy a delatar por qué cinco. Yo te lo voy a predicar y te lo voy a enseñar en la Biblia de fin de mes, pero te voy a explicar por qué él cogió cinco. Él cogió cinco porque habían cinco gigantes, no uno. Pastor, no, había más que uno, Goliat. Lea la Biblia. Dice la Biblia que habían cuatro más que eran parientes de él. La Biblia habla de cuatro más. Lo que pasa es que cuando la Biblia no habla de esos cuatro más, no habla de esos cuatro más más tarde, no nos habla en el momento. Entonces, David está ¿qué? David está preparándose para esa batalla, pero está listo para las demás. David está siendo bravo, está agarrando cinco piedras. Lo que está diciendo es, bueno, él fue allí, él no sabía por qué tenía que coger cinco, porque él no sabía que había cinco gigantes. Él no sabía ni siquiera quién era Goliat. Cuando Goliat se le asomó, David sale y dice, oye, pero ¿y quién es ese que está allí desafiando a Jehová de los ejércitos? ¿Quién es ese que está allí, ese gigante que está desafiando a Dios? ¿Quién es? Eso dijo David. David no sabía quién era Goliat, mucho menos sabía quién eran los parientes de Goliat. Pero cuando llegó al río, dice la Biblia que tomó cinco piedras. Y la pregunta es, ¿por qué David tomó cinco piedras porque había cuatro gigantes más? Y pastor, ¿y cómo David sabía que había cuatro gigantes más? David no lo sabía. Pastor, no sé por qué tomó las cuatro más. Fue guiado por el Espíritu. Hay ocasiones que si tú estás conectado con el Espíritu te va a decir cómo pelear la batalla correcta. Si tú no la sabes, si tú no te dejas guiar por el Espíritu, tú vas a pelear la batalla a tu manera. Y cuando la peleas a tu manera, vas a perder la batalla. Tú no estás ganando las guerras espirituales en tu casa porque estás peleándola a tu manera. No estás siendo guiado por el Espíritu. Y cuando eres guiado por el Espíritu, vas a hacer cosas que quizás al hombre no le guarda sentido. Pero Dios sabe lo que está haciendo cuando te lo pone a hacer. David fue arriba y agarró cinco, dice. Y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Y me encanta la palabra luego. ¿Por qué me encanta la palabra luego? Porque dice que luego que fue al río. Cuando decimos que fue al río, lo que usted no entiende es lo siguiente. El proceso de donde David está al proceso de donde David va a ir es bien diferente. David está parado con Saúl y tiene la armadura puesta y está listo para la batalla. Y está allí, le dicen, vete a pelear. Le dice, espérate. Y se quita la armadura, le dice que fue al río. Lo que tú no entiendes es que el río no estaba donde estaba David. Yo no solo voy a enseñar por falta de tiempo y quiero ir a otro lado, pero David no estaba donde estaba el río. David caminó casi 13 millas al río. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? David estaba con los filisteos y estaba jangueando con ellos y dice la Biblia que estaba con ellos parado. Es más, ponme la imagen del terreno para que ellos la vean. Quiero que ustedes miren esto. Ese río donde fue David a buscar las piedras. El río literal, donde fue a buscar las piedras. Mira cómo abundaban. Y no cogió 6, ni 7, ni 8, cogió 5. Miren esto otro. Miren el campo de batalla, dame el próximo. Mira el campo de batalla que estaba. El azul es donde estaba el pueblo de Dios, el rojo donde estaban los filisteos. Y mira lo que hace David. David estaba aquí en el campamento. Mira, te lo voy a marcar, ahí arribita, en ese manquito rojo. Y David estaba allí y de momento en este versículo bíblico dice que se fue al río de Elá. Y mira dónde viajó, hasta allá. Y después regresa a la guerra. ¿Y dónde se dio la batalla con Goliat? Acá. Tú dices, pastor, ¿y qué tú nos estás mostrando? De aquí, allá, acá. David estaba moviéndose de aquí para allá, para allá. ¿Por qué? Porque David sabía algo que los demás no sabían. David no se quedó en la guerra, en la línea azul. Incluso si tú lo miras en un terreno, dices, bueno, pastor, pues bajó al río ahí al lado. No, si vas al campo verdadero, esta es una foto del campo satélite verdadero donde se llevó a cabo esa guerra. David estaba parado ahí. ¿Y sabe dónde viajó? Mira dónde está el río de Elá. Allá. Y usted dice, pastor, eso no es tan lejos. Póngase usted a caminar a esa distancia para que usted vea. Llega ya con la lengua por fuera. Pastor, ¿qué tú no estás enseñando? Estoy diciendo que David, en un momento dado, antes de la batalla, vio al pueblo filisteo, al ejército completo que estaba allí parado, lo miró a todos ellos y mirándolos a todos ellos, le ponen la armadura para que él pelee igual y él lo mira y se quita la armadura y dice, no, si a este demonio lo voy a tumbar yo, si yo voy a tumbar a este demonio, no puede ser así. ¿Qué vas a hacer? Con el permiso me voy. ¿Para dónde? Y el permiso, shh, y la gente le hablaba, él hacía, ¿para dónde va? No, shh, cállate, ¿qué? No, shh, ¿qué pasa? Me voy. ¿Para dónde tú vas? Me voy, ¿para dónde va? Me voy, ¿para dónde? Me voy, que Dios me está llamando. Y se fue, y caminó. ¿Tú sabes lo dificultoso que es esto? ¿Tú te imaginas que Jenny va a pelear allí con un gigante, y que Jenny se pare frente al gigante, y que yo me venga y me pare frente a Jenny? Estamos yo y Jenny parados frente al gigante, y yo le digo a Jenny, Jenny, voy a pelear con tu gigante, no te preocupes mamita, ella es Saúl, yo quiero ser David, que ella sea Saúl. No sé, voy a pelear contra tu gigante, porque tú no tienes fe, yo tengo fe. Ahí está tu gigante, no te preocupes mamá, yo le voy a hacer frente, vengo ahora, nos vemos. Y me voy 13 millas. Me fui. O sea, automáticamente el pensamiento de todo el mundo es que él abandonó el campo. Y sí, él lo abandonó. Nadie habla de eso, pero él abandonó el campo. Pastor, ¿por qué? Porque él iba a buscar las piedras. No una, iba a buscar cinco piedras. Pastor, ¿y qué importancia tiene eso? Nunca entre en una batalla espiritual sin estar preparado para la batalla espiritual. Si te pones a pelear batallas espirituales sin estar listo para las batallas espirituales, tú vas a salir herido. La Biblia habla acerca de hombres de Dios que trataron de sacar demonios y no pudieron sacar demonios. Dice la Biblia que se le viró y que se le tiró encima y le dio una carga a los hombres y regresaron todos agolpeados. Ay, ¿qué pasó? Le dijeron a los discípulos de Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos sacar los demonios? Y el apóstol le dice, no, es que ustedes no saben quién es Dios. No estaban listos. Una de las razones por la cual tú no estás ganando las batallas espirituales en la cual Dios te ha llamado a pelear es porque tú dices, ya es suficiente, pero no te has preparado suficiente para la batalla. Tú dices, ya es suficiente, pero no te has preparado para la batalla. La Biblia dice que se fue para un río. Pastor, ¿y qué tú quieres que yo haga cuando vaya a pelear una batalla? ¿Que me vaya para el río? Sí. Pastor, ¿usted quiere que yo me vaya para el río cada vez que voy a pelear una batalla? Sí. Hay un río simbólico al que tú siempre tienes que ir cuando vas a pelear una guerra espiritual. Tú no puedes pelear. Mira, yo tengo una pregunta. El Ministerio de Oración y Alabanza, no me lo contesten. No se muevan, ni siquiera gimen la cabeza. Pónganse como si fueran estatuas, todas. Yo voy a hacer una sola pregunta y contéstala en tu cabeza. Una sola pregunta. Entramos a guerra espiritual en el tema de guerra espiritual, de mes de guerra espiritual. Producción, no se muevan. Luces, no se muevan. Cámara, no te muevas. Líderes, pastores, ancianos, campus leaders, entramos al tema de guerra espiritual, a enfrentarnos a los gigantes demoníacos que son poderes celestiales que tienen más fuerza sobrenatural que usted. Fuiste a la guerra, ¿cuántos ayunaron? No contesten, ¿cuántos ayunaron esta semana antes de ir a la guerra? Contesten tu corazón. ¿Cuántos tomaron 2 o 3 días de ayuno puro? Señor, voy a entrar en una guerra contra un demonio. Voy a prepararme antes de ir a la guerra. Voy al río. Voy a ayunar. Voy a orar. Voy a leer la Biblia. Me voy a encerrar con Dios. Voy a verlo cara a cara. No quiero que nadie me hable. No quiero que nadie me voy al río. Si no lo hiciste, fuiste a la guerra sin ir al río. Tú vas a pelear contra Goliat y usted no tiene ni una piedra en el bolsillo. Vas a perder. Y los que están sentados pensando, el pastor está señalando a su líder. No, puede ver que hay a quien ayunó y oró más que yo. Pero cuando le hago la confrontación, yo te garantizo que 85% de ellos están pensando, no hice suficiente. Si son sinceros. Tú dices, wow, pastor, qué líder es malo. ¿Y tú? ¿Estás esperando que el líder baje a pelear tus batallas? La razón que tú no ganas es porque tú no vas al río a buscar piedras. Quiero un matrimonio feliz, pero no está yendo al río. Quiero finanzas que sobreabundan, pero no está yendo al río. Quiero un ministerio de unción, pero no está yendo. ¿Tú sabes cómo funciona la unción? Déjame explicarte cómo funciona la unción. Déjame siente cómo funciona la unción. 1 Samuel capítulo 16, versículo 10. Déjame siente lo que es unción. Mira esto, mira cómo David recibe la unción. Mira por qué David iba al río. 1 Samuel capítulo 16, versículo 10. Estos son los mensajes que son bien, bien, bien poderosos, pero a nadie le agrada. 1 Samuel capítulo 16, versículo 10. Mira esto. Isaí le presentó a 7. El profeta Samuel había ordenado, escuchen esto, había ordenado al rey Saúl. ¿Y sabe por qué llegaron los reyes a los países? Como una desobediencia de los hombres. Dios era el que reinaba por encima de los hombres, era Dios. Y cuando el pueblo de Dios quería un profeta, Dios le puso profeta. Y después cuando se cansaron del profeta de Dios, cuando se cansaron de obedecer el siervo de Dios, como muchos de ustedes hoy, que yo no le caigo muy bien, cuando le cayeron mal el profeta de Dios, dijeron, mira, envíanos un rey. Y Samuel dijo, pero ¿por qué un rey? No hace falta un rey. Sí, envíame un gobernador. Y dice, pero ¿por qué? Si el gobernador es rey de ustedes, el rey de reyes, Jesús de Nazaret. No, envíame, porque yo soy republicano, yo soy democrático, yo soy, envíamelo. No, pero espérate, pero es que el rey de ustedes es el Señor Jesucristo. No, envíamelo porque lo necesitamos, porque si los demás lo tienen, si los demás del mundo lo tienen, yo también lo quiero. Se lo olvidaron que el rey de este mundo era Satanás. ¿Y qué hizo Samuel? Le oró al Señor y el Señor le dijo, ellos quieren rey, toma rey. Le hicieron así como le hacen al Chavo del 8, que le dicen, toma rey. Y le enviaron al rey. Y aquí tenemos nuestro rey. Y hemos sufrido bajo el oprobio de un hombre humano tratando de dirigir una nación sin temor de Dios. No funcionará. Saúl se alejó de Dios. Y dice la Biblia que hasta Dios le permite los demonios atacar. Dice la Biblia que Dios le permitió el espíritu malo. Se lo permitió que le cayera arriba.
Le dijo, Dios estaba protegiendo a Saúl y los demonios querían atacar a Saúl. Dios protege al ungido. Dios estaba protegiendo al ungido. Dios estaba protegiendo al ungido. Y Saúl prosperaba. Cuando Saúl le dio la espalda a Dios, dice la Biblia que Dios le envió un espíritu malo de su parte. Léelo en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Léalo. Dice, le envió un espíritu malo. Y cuando se lo envió porque dijo, ¿me diste la espalda? Pues dale, tú solo entonces. ¿Tú sabes qué es lo peor que te puede pasar a ti? Para que aprenda. No es que Dios te castigue. Lo peor que te puede pasar a ti no es que Dios te castigue, es que Dios te suelte. ¿Tú sabes lo que pasa? Que mientras tú tienes a Dios contigo todo el tiempo, ¿cómo que dice el refrán? ¿Nadie sabe lo que tiene? A los que son puertorriqueños aquí, habla con un puertorriqueño para que tú veas. Los que son mexicanos aquí, habla con un mexicano para que tú veas. ¿Cuántos de ustedes esta semana lavaron en el río su ropa? ¿Cómo tú sobrevives y te quitan tu lavadorita? ¿Nadie sabe lo que tiene? En esos países están lavando en los ríos. El temblor de tierra, los huracanes, acabaron con ellos. Nosotros vivimos hoy teniéndolo. ¿Quién aquí me garantiza que mañana no lo perdemos? ¿Quién aquí me garantiza que mañana tú no lo pierdes? Mira, quiere noticia. México y Puerto Rico son países que aún temen a Dios. Los Estados Unidos le dio la espalda hace rato. Si Dios decide permitir que el espíritu malo azote este país, en el río nos vemos. Pero vas a llegar al río a lavar ropa, no porque quisiste y pudiste, sino porque tuviste. Tú tienes la opción de ir voluntario o a la mala. Tú decides. Está ahí el rey Saúl, le da la espalda a Dios porque él iba a hacer las cosas, escucha, a su manera. Y Dios le dijo, ah, bueno, pues entonces a tu manera será. Y lo soltó. Y los demonios vinieron y ahora es. Y lo agarraron. Lo atormentan por dentro. Y Samuel dice, ¿ahora qué hago? Y Dios le dice, vete a casa de Isaí, que ahí tengo el próximo ungido. Y mira cómo funciona la unción. Primera Samuel capítulo 16, versículo 10. Isaí le presentó a 7. Él llega y dice, Isaí, ¿dónde están tus hijos? Y le presentó a los 7 hijos. Toma el primero. Y dijo, no, este no es. Y el segundo tampoco es. El tercero tampoco. ¿Cuántos hijos tenía Isaí de acuerdo a la Biblia? 7. Le presentó el primero, le presentó el segundo, le presentó el tercero, le presentó el cuarto, le presentó el quinto. No, este no es. Psst, no, este no es. Psst, no, este no es. Llegó al número 7 y se paró. ¿Este es el séptimo? Sí. Tampoco es. Isaí se le presentó los 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. El Señor no ha escogido ninguno de estos. Mira el versículo 11. Mira lo que es ser ungido de Dios. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? 7. Y la Biblia dice 7 en dos ocasiones. ¿Por qué? Porque el papá Jesse reconocía 7, pero no eran 7. ¿Cuántos eran? 8. ¿Cuál faltaba? Y está allí y le dice, aquí están mis 7 hijos. 1, no. 2, no. 3, no. 4, no. 5, no. 6, no. 7, no. Mira lo que es la unción. Mira lo que es una persona con unción. Jesse pasándose de listo. Este, no. Ah, espera. Este, segundo, tampoco. Paco, 20. El tercero, tampoco. Pepe, espera, tengo Pepe. Tampoco, Pepe. Ninguno caía. Tratando de pasarse listo, estrategia humana, tú te tratas de pasarle listo con, es que yo voy a prosperar de esta manera, es que yo lo voy a hacer a mi manera, es que yo lo voy a hacer porque a mí no me agrada. Sigue dando opiniones, Jesse, sigue dando opiniones. Pero el profeta Samuel, Dios lo había enviado allí. Y mira lo que es un hombre con unción. ¿Cuántos hijos tiene? 7. Aquí están. Si yo voy a casa de Keren y Puchi y yo voy y le digo, yo soy el profeta de Dios y vengo a ungir tu hijo, porque Dios me dijo que iba a ungir a tu hijo. ¿Cuántos hijos tú tienes? Y él viene y me dice, 2. Y sale el primero, y sale el primero. Yo lo miro y digo, no. Y sale el segundo. Le digo, no. Yo todo ungido como soy, digo, pues me equivoqué, me voy para otra casa. Samuel no. Samuel llegó y dijo, primero, no. Segundo, no. Tercero, séptimo, no. Dios no se equivocó. Estos son todos tus Dios. Y Jesse contesta, queda el más pequeño, queda el insignificante, respondió. Pero está, ay bendito, ¿está qué? Cuidando al rebaño. Está por allá, está en el monte metido. Para, vamos a hacer la matemática, latino, vámonos, todo el mundo, presta atención. ¿Cuántos hijos tenía Jesse de verdad? ¿Cuántos? ¿Cuántos se le presentaron de frente? ¿Cuánto quedaba? ¿Dónde estaba? ¿Y quién estaba con él? Nadie. ¿Estaba cómo? ¿Cómo estaba? Hoy viene una revelación espiritual para ti. Pastor, ¿qué tú me estabas diciendo? ¿Qué tú me estás diciendo? David todavía no es ungido. ¿Y estaba cómo? Solo. Pastor, ¿qué tú me estás enseñando? Presta atención. Mira cómo funciona la unción. Manda a buscarlo, dice Samuel. Para mí que Samuel era de San Sebastián, Puerto Rico, nacido como su pastor. Manda a buscarlo, insistió. Avanza, avanza, que no podemos continuar hasta que él llegue. Nadie se me mueva. Todo el mundo, vamos, nadie, todo el mundo, mándame a buscar. No, pero es que está por allá lejos, solo con las ovejas ya metido. Eso tendrá orín encima y tendrá excremento de cabra y de oveja. Y esto ha bregado con sangre. Lleva 4 días en el monte metido. Él baja a los 3 días porque se le acaba la comida, pero él vuelve para allá porque él vela las noches. Él es el más chiquito y esa es la obligación de él. Estará por allá pudriéndose. Deja el muchachito allá que eso no. No, manda. Pero es que está lejos. No, yo no te pregunto dónde está. Te dije que lo mandara a buscar. Mándalo a buscar. Y lo mandaron a buscar. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Y mira la descripción de él. Era buen mozo. Versículo 12. Trigueñito. Para los que dicen que Jesús era blanco. Ah, este no está hablando de Jesús. Misma tierra. Para los que ponen a Jesús blanco con ojos azules y rubios. Cuando lleguen al cielo se van a llevar una sorpresa. Cuando salga un negrito y diga, hola, soy Jesús. Ah, vamos a ver cómo que hace. ¿Qué hace? Se va. Trump se desmaya allí en el cielo. Desmaya en el cielo. Mandó a buscarlo, insistió Samuel. Manda a buscarlo, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo y trigueño. Y escucha esto. Escucha esto. ¿Y de buena qué? ¿Y de buena qué? ¿Y dónde estaba este hombre? ¿Cómo es posible que haya llegado tan elegante este muchachito? Porque no está hablando de elegancia física. No está hablando de elegancia física. La Biblia está describiendo el espíritu que había en David. Era imposible que David viniera del monte limpio, cuidadito. Si yo lo mando a usted a que usted se vaya 2 o 3 noches, es más, si lo mando 2 horas, usted regresa como un cerdo. David vino para atrás y David cuando llegó se para frente y lo miran y dicen, él dice, wow, mira, pastor, ¿y quién lo describe así? La Biblia. Es Dios hablando, Dios está inspirando la Biblia y dice, el hombre era buen mozo, el hombre era de buena presencia, el hombre se, dice, a mí me gusta la traducción lengua actual, la pastora la ha usado un par de veces y yo también la he usado, vamos a tener que ver si empezamos a usar esa lección un poquito más, dice, tenía los ojos que le brillaban. Me encanta esa porque no habla de la apariencia física, había un brillo en los ojos de ese muchachito cuando llegó. Todavía él no es ungido, escúchame, todavía él no es ungido. ¿Están claros? ¿Todavía no es? Mira esto. Este es. Levántate y úngelo. Levántate y ¿qué? La unción viene. Mira que está a tu lado. Dile, lo van a ungir. Dile, lo van a ungir. Lo van a ungir. Dile, lo van a ungir. Mira que está a tu lado. Dile, lo van a ungir. Dile, lo van a ungir. Mira esto, versículo 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió. ¿Qué hizo? La unción va a caer sobre el joven en presencia de sus hermanos. Tú sabes cómo Dios, tú sabes por qué un ungido siempre se nota que es un ungido. Tú sabes por qué un ungido siempre tú sabes que es un ungido, porque Dios siempre lo unge frente a sus hermanos, siempre. Dios toma un insignificante que no vale nada, que está tirado en el monte. Dios lo toma y lo unge para vergüenza a los demás. Cuando un ungido llega y dice, llegué, soy el ungido, ese tipo no es ungido. Escúchame, cuando un pastor, un ministro, un líder te diga, es que yo estoy ungido, de dos pasos para atrás y despéguese. Mentira del diablo. ¿Por qué? Porque el ungido no declara que es ungido. El ungido, todo el mundo sabe que es ungido simplemente al hablar con la persona. Tú sientes la unción de la persona. David está bajando, todavía no es ungido. Dios lo pone frente a todos los demás para que los demás vean lo que no han visto hasta el momento. Él no declaró, yo soy ungido. David no sabe ni lo que está pasando. El pobre muchacho llega y le dice, dóblate ahí que te voy a ungir. Y él dice, pero, ¿ah? ¿Qué? Pero si mira cómo estoy, yo estoy así en esta fachada, me van a hacer mi ordenación. Dóblate. Pero es que, cállate. Ok, whoop, ni se fue aquí, ¿qué hago? Whoop, tiren. Y mira, me están echando aceite en la cabeza ahora, ¿qué es esto? Él no sabe lo que estaba pasando, David. Él no tenía la menor idea. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en presencia de sus hermanos. Pastor, ¿y qué es eso de ungido? Aquí está. Te voy a decir lo que es ser ungido. Mira lo que es ser ungido. Entonces el Espíritu del Señor, esto es lo que significa ser ungido. Cuando usted es ungido, el Espíritu del Señor viene con poder sobre David. ¿Qué hizo? ¿Cómo vino el Espíritu del Señor? ¿Vino con qué? Sobre David. Y desde aquel día estuvo con él. La diferencia entre un ungido y un cristiano es lo siguiente. El cristiano recibe el Espíritu Santo, pero no entiende el poder del Espíritu Santo. El ungido recibe el poder del Espíritu Santo y tiene un poder sobrenatural en una área para hacer cosas que no podía hacer. Una persona que canta, canta. Una persona que canta con unción, cuando canta, tú sientes el poder del Espíritu. Una persona que predica con unción, cuando predica, tú sabes que Dios hablándote, porque tú dices, oye, pero espérate, ¿cómo esa persona tiene una cámara en casa? Oye, pero ven acá. Esa palabra es para mí. Oye, y tú puedes estar a veces hasta ignorando la palabra. Y la palabra te dice, oye, me está hablando a mí. Esa palabra está... No es que el pastor o el predicador sea bueno. Olvídate, cualquier persona habla bien públicamente. Hasta los demonios pueden hablar bien públicamente. Pero el ungido de Dios es aquel que tú sientes el poder del Espíritu que sale de su boca y penetra en tu corazón y te captiva. Un instrumento se toca a través de un... Cualquiera toca la batería, cualquiera abre una computadora, cualquiera pone luces, cualquiera es un juez, cualquiera está en el parking. Pero alguien con unción en el parking, cuando lo sienten y lo ven, sienten la unción. Estacionar un carro, hasta el perro mío le enseño cómo estacionar el carro, mi hermano. Le pongo, hay un perro que vi el otro día en televisión, vi hace poco una gallina que tocaba el teclado. Vi una gallina que pusieron así en el televisor y decía tum, 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 tum. Hasta una gallina toca el teclado, mi hermano. Pero no significa que la gallina es ungida. El ungido cuando toca el teclado lo toca con unción porque se siente el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Ser ungido es tener un poder sobrenatural en lo que estás haciendo. Y lo que tú estás haciendo no es lo mismo que hace otra persona. Dios dota a cada uno con una unción sobrenatural en una área específica. Y cuando tú eres ungido de Dios, tú te conviertes en Señor Jesucristo y Dios te da el poder para poder hacer. Dios estaba ungiendo a David en el capítulo 16. David está de rodillas, están cayéndole y él está siendo ungido. Pero conste esto. Escuche, David no recibió la unción para luego brillar. Voy a decirlo de nuevo a ver si lo entienden y me dicen amén. David no recibió la unción para luego brillar. David ya estaba brillando antes de recibir la unción. Yo tengo que estar brillando antes de recibir la unción. Yo tengo que estar brillando antes de recibir la unción. ¿Tú quieres la unción de Dios? Procura estar brillando. Pastor, ¿y cómo? ¿Yo brillo? ¿Cómo es ese asunto? Yo quiero brillar, pero me miro al espejo. Yo lo que yo no veo ningún brillo, pastor, no hay nada. Me paso mirando los ojos y no veo nada. No me sale nada de los ojos, pastor. ¿Por qué no me sale nada? Porque no has ido al río. ¿Cómo? Vuelve para atrás al principio, porque no has ido al río. Vete al río para que tú veas cómo te sale la unción. Vete a la intimidad con Dios para que tú veas lo que va a pasar. Vete y encuéntrate con Dios a sola. Mete en una vigilia. Coge un culto matutinal a las 5 de la mañana.
Yo quiero que Dios me resuelva mi problema.
Vete. Pastor, no hay nada.
Es que en esta iglesia no ora nadie, ora a las 5 de la mañana. En mi iglesia previa oraban a las 5 de la mañana y en esta iglesia nadie ora, pero en mi iglesia antigua oraban a las 5 de la mañana. ¿Y para qué rayo te envió Dios a ti? Para que te levantes a las 5 de la mañana y venga a orar. Tú estás esperando por otro y Dios te unió a ti para eso. Siempre estamos esperando a otra persona con la unción que venga a decirme. Si alguien aconsejara mi matrimonio, ¿por qué tú crees que tú pasaste el infierno que pasaste? Porque Dios te va a usar a ti para restaurar otro matrimonio. Y la unción está ahí. Pero el problema es que no vas al río. Si tú vas al río, si tú te encierras con Dios, mi hermano, tú vas a una vigilia. Ahora mismo vienen los 7 días de ayuno y oración. Tú te metes en 7 días de oración. Y cuando tú te levantas los 7 días, tú sientes que tu vida es otra. Los jóvenes van al retiro. Y después de 3 días en el retiro, están mis hermanos que son predicadores. 3 días. 3 meses más tarde están caminando con el diablo, pero a los 3 días están que eso es página blanca. Pastor, sí, ¿por qué tú dices que a los 3 meses están con el diablo? ¿Qué, pastor, tú estás criticando? No, ¿qué significa? Que hay que hacer un retiro cada 3 meses entonces para mantenerlo purificado. Pero tú sabes lo que te requiere a ti. Ay, pastor, ¿por qué tú hablas así de los jóvenes? ¿Tú sabes cuántas veces yo me retiro? ¿Sabes cuántas veces yo me retiro? Yo me retiro cada 3 meses. Yo me retiro cada 3 meses. No me encuentra ni la madre que me parió. Yo llamo y me dice, le digo a mi esposa, me voy. ¿Para dónde? La última vez me fui y me perdí en un monte. Y como nadie sabía dónde yo estaba, yo dije, aquí muero o Señor, encuéntrame el derecho, camino derecho. Caminando por un monte, estaba caminando por un monte. No había GPS, no había celular, no había nada. Y yo bien listo, yo bien guapo, pasé así, estaba el sol todavía afuera. Y yo caminando, y como aquí de momento el sol dura hasta las 9 de la noche, como que de momento en este país se va el sol a las 5 de la tarde, y yo estaba confundido todavía. Estaba caminando y vi una vereda así, el camino decía por acá. Yo dije, a que me voy por esta vereda y llego más rápido. Y yo solo, y me tiré por la vereda, y de momento la vereda desapareció. De momento miré para atrás y estaba oscuro y no me acordaba por dónde yo venía. Y seguí caminando y caminando y se puso oscuro, oscuro, oscuro. Y de momento yo hice lo que todo buen hombre de valor hace, ¿qué hace? Comencé a correr. Y comencé a correr la vela donde yo llegaba. Y yo no veía ni luz, no veía nada. Y yo corriendo, corriendo. Y de momento ya empecé a fatigarme. Y ahí yo escuchaba los grillos y todo. Y yo, hasta el chupacabra yo creo que escuché. Y yo miré así. Yo dije, estoy perdido, no sé dónde estoy. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señor, ¿qué pasó? Y el Señor me dijo, así se siente mi pueblo muchas veces si tú no le predicas la palabra. Me dijo, busqué un voluntario que hablara y fuiste tú. Nunca te me niegues a hablar mi palabra. Porque tú no lo sientes toda la semana, pero hay gente que se sientan en la silla todos los domingos y están perdidos en el monte buscando a alguien que le ilumine el camino. No miento, en ese mismo instante el celular hizo clink, 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 clink. Empezaron a entrar el texto y miro así y el GPS me salió. Y el Señor estaba esperando para hablarme. Cada 3 meses tengo que retirarme aún siendo pastor. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de principados y potestades y tinieblas satánicas. Ay, pastor, usted es un débil espiritual si usted tiene que retirarse cada 3 meses. Ay, sí, como que tú estás tan fuertecito espiritualmente. Tú eres tú. Yo te miré. Ahorita tú caminaste sobre las aguas también. Un hermano arramó un poquito y tú caminaste por encima del vaso. Así, encima. Usted camina, camina. Algunos de ustedes les veo las oriolas desde aquí, se las veo así. Unas oriolas. Y veo vestimenta blanca. Santo, santo, santo. Jesús se fue al desierto. Jesús se apartaba en el monte a solas con Dios. Jesús entendía que él no podía ser el hombre de un... Jesús, el Hijo de Dios, bajó a la tierra y él, siendo el que caminó por encima de las aguas, dijo, yo no puedo hacer esto a menos que no me retire. Me voy a contaminar. Y le decía a los discípulos, adelántense en ustedes que voy ahorita. Y se encerraba solas. Si Jesús se encerró solo, ¿cómo tú vas a creer que tú puedes sobrevivir y pelear guerra espiritual sin estar solo? ¿Sabe? Todo el mundo aquí en un momento dado siente decir, déjame solo, déjame quieto. Algunos lo dicen verbal. Por ejemplo, mi esposa, ella te lo dice verbal. Ah, oh, no, ella no se... no. Si usted se ve fea y le pregunta a mi esposa cómo te ve, te va a decir, te ves fea. Ella no te va... no, favor, ella no quiere. Después dicen, pastor, usted me cae mal. Si usted me preguntó, no me pregunte. Hay personas que no dicen la verdad, pero personas que dicen la verdad. Mi esposa necesita un tiempo sola y dice, déjame, ya, espérate, deme un break. No, déjeme, quiero estar sola. Ella lo dice. Yo no, yo quiero estar solo y o sea, yo hago lo mismo. Yo digo, déjeme solo que yo soy el rey de esta casa. Pero lo digo por dentro, en silencio. Y cada vez me dicen, ¿qué? Y digo, no, era conmigo mismo que estaba hablando. Pero hay algunos de ustedes que no se atreven a decirlo, pero dentro de su mente han pensado, necesito 5 minutos lejos de todo el mundo. Tú lo vas a necesitar. Necesitas un tiempo lejos de tu esposo, un tiempo lejos de tu esposo, un tiempo lejos de tus niños. No es que lo vas a abandonar y te vas a ir. Es que necesitas un tiempo. Y una de cosas, o lo vas a hacer a la mala o lo vas a hacer a la buena. Si lo haces a la mala, escúchame, si lo haces, tú vas a decir, necesito un tiempo solo, déjenme. Cuando te vayas, se va a ir el diablo contigo. Porque en la soledad que tú te vas, el diablo siempre te va a atacar en la soledad. Siempre, el diablo siempre te va a atacar en la soledad. Es necesario, pero el diablo siempre te va a atacar en la soledad. Cuando Jesús se fue solo al desierto, guiado por el Espíritu, dice la Biblia, apareció el Satanás mismo y se le apareció de frente y te dijo, ¿tú sabes por qué Satanás se le apareció de frente? Porque Satanás mismo sabe, él me está escuchando ahora mismo. Satanás, a mí no me importa que tú me escuches, Satanás sabe que si tú te retiras solo con Dios, tú vas a recibir unción de lo alto para poder hacer lo que tú no podías hacer y siempre has soñado con hacer. Por lo tanto, él te va a perseguir al lugar para atormentarte. Él sabe lo que estás haciendo. Él siguió a Jesús para tentarlo en el desierto. Dice la Biblia que David fue ungido y se fue y se levantó. Mira esto. 1 Samuel capítulo 17 versículo 34. Voy a terminar. 1 Samuel 17, 34. David le respondió. Esto es, pasa un tiempo. Ya David se fue. David se levantó. David se fue. Llegó allí. Está el gigante. Él mira al gigante y él dice, oye, pero y el gigante ya está literal. Esto es lo que decía. Maldito sea el Dios de Israel. Está maldiciendo a Dios. Ustedes no sirven, no valen nada. Cristiano mediocre. Que esto, ustedes no saben nada. Está desafiando a Dios. Y David llega y están todo el ejército completo parado allí. Y David viene y hace. ¿Y por qué ninguno de ustedes está reaccionando? ¿Por qué están tan callados? Él viene y dice: ¿ustedes no escuchan? ¿Quién es este hombre que está hablando así de nuestro Dios? Todo el mundo veía al gigante 9 pies 6 pulgadas y a David, que se estimaba que en este momento medía como unos 5'4". 5'4" David, 9 pies allá al otro lado. Y lo mira así. ¡Ah! De momento se vira y están los hermanos. ¿Qué tú haces? Tú no sabes quién es ese. A mí no me importa quién es ese. Que no hable así de mi Dios. Pero tú que no se atreva. ¿Qué? Y le dice, pero ¿quién eres tú para pelear con él? Y mira lo que dice. El rey le dice, ¿quién eres tú? Y David le respondió en el 1 Samuel 17. Le dice, a mí me toca, a mí, yo te voy a decir quién yo soy. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Yo te voy a decir quién yo soy. Yo seré bajito de estatura. Yo no tendré armadura. Pero yo sé estar a sola con Dios. Yo sé encerrarme a sol. Yo soy el que cuido el rebaño de papá. Yo soy el que cuido el rebaño de papá. Para todos los apacentadores, escucha. Yo soy el que cuido el rebaño de papá. Yo tengo un ministerio, baby. Yo me siento en el monte solo y yo cuido el rebaño de papá. Y te voy a decir que yo aprendí estando allá arriba solo. Cuando yo estoy solo, escucha esto. Cuando un león o un oso viene, se lleva una oveja del rebaño. ¿Y tú sabes lo que yo hago? Yo la persigo. Imagínate usted persiguiendo ni que un león. Imagínate usted persiguiendo un león. Yo persigo y lo agolpeo hasta que suelta la presa. ¿Tú te imaginas? Yo imaginé de momento a Vidal frente a un león y tiene en la boca a Keren. Y tú le dices al león, ¡suelta a Keren ahora mismo! Y el león, y tú, ¡que la sueltes! Más gracioso es ver a Shakira. Y chico, que ellos son apacentadores. Y Shakira ahí. Esta Shakira hablando. Yo te dije que suelta esa oveja, que suelta esa oveja de la presa. Suelta esa oveja de la boca. Te dije que la suelta de la boca ahora mismo. Bájala. Suelta. Esa es mi oveja. Suelta esa boca ahora mismo. Te dije que te separa la boca de la oveja. Ahora mismo te llega a bajar. Soltara.
Ay, bendito sea. Pastor, este león no me hace caso. El león tiene algunos de los hijos de ustedes en la boca. El león tiene los hijos de ustedes en la boca.
Ezequiel, tú te llamas, ¿verdad? Ezequiel, tú sabes que tú eres ungido, tú todavía no lo sabes. Es doble porción de lo que hubo sobre lo que tuvieron primero que tú. Lo sentí cuando te abracé por primera vez. El león lo tiene en la boca. Y David dice: yo, ese gigante. ¿Qué? Oh, yo, cuando a mí me cogen una ovejita mía, papá, yo voy y se la saco de la boca y no lo suelto. Y yo, suelta, suelta, suelta. Agarro el oso y digo: suelta, suelta. Sí, puedo con la. Ya fue suficiente este imbécil hablando de nuestro Dios así. Ya fue suficiente, ya fue suficiente. ¿Y cómo tú sabes que tú puedes pelearlo? ¿Cómo yo lo sé? Yo lo sé porque yo he sabido ir al río. Yo sé qué hacer. ¿Y qué vas a hacer? Suelten que voy para el río, voy para el río. Y se fue para el río. Y estando, ¿tú sabes por qué él se fue al río? Porque el que aprende a estar en intimidad, ay, ay, santo, el que aprende a estar en intimidad con Dios solo no depende del hombre para su fe, porque ya sabe que su fe descansa en un Dios vivo que está en los cielos y no aquí en la tierra. Meta mirada puesta sobre el autor y consumador de la fe. Se paró así. Y David hacía esto. Mira, mira, David hacía. Mira, de 13 años. David, ¿qué tú haces? Aquí contigo, Señor. ¿Y tu familia? Allá están los siete. No sé qué hacen. ¿Y tú? Cuidando las ovejas. Y cuando se ponía de noche y se ponía oscuro. Cuando se ponía de noche y se ponía oscuro. David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande por valle de sombra de muerte, su vara y su callado me infundirán aliento. No temas, no temas, no temas. No temas, no temas. Alma mía, alaba a Jehová. Como el ciervo que brama por las corrientes de agua. Ay, Señor, aquí solito, que no hay nadie a mi lado y todos me han abandonado. Yo no dependo de nadie más que de ti, Señor. Nadie vino, no me trajeron comida, mis hermanos no me trajeron comida, nadie vino, Señor. Aquí estoy solo con las ovejas y con el mandato que tú me diste. Aquí estoy como el ciervo que brama por las corrientes de agua. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo cuidaré las ovejas que tú me envías. Yo las pastorearé, Señor. Yo haré lo que tú me envías hacer, Señor. Tú la pusiste en mis manos, yo la hago. Pero te necesito, Dios, porque no hay más nadie, no hay más nadie. Y Dios lo acurrucaba. Y Dios lo abrazaba. Y Dios caía sobre él. Y aprendió a vivir dependiendo de Dios. Y cuando se levantó y lo mandaron a buscar, y él bajó de la montaña todo mugriento, la gente veía un brillo en sus ojos. Era la gloria de Dios que había caído sobre él. Porque en la intimidad él encontraba la gloria. No pida la unción de papá si tú no has estado en intimidad con papá. Porque él no te la puede. Dios no va a desparramar su unción sobrenatural sobre un campo que no sabe estar a sola con él. You can't handle it, baby. Tú no puedes con esa unción. Para tú poder con esa unción, tú tienes que, mira, tú tienes que amar su palabra. Tú tienes que amar su palabra. Tú tienes que amar el ayuno y la oración. Tú tienes que amar la presencia de Dios. Tú tienes que aprender a poner tu mirada sobre Jesús y no sobre los hombres, los que te rodean. Cuando tú eres esa persona que baja al río, cuando tú entras en intimidad con Dios, cuando tú sabes, la única razón que tú te sientes frío, la única razón que te sientes desanimado, es culpa suya, porque no bajas al río, estás esperando por otros. La alabanza de poder no sale del ministerio, la alabanza de poder sale del corazón tuyo. La alabanza de poder, la enseñanza y la revelación de la Sagrada Escritura, que va a
te vuela la mente y te lleva a otro nivel espiritual no nace en la boca del predicador, nace en la boca del oyente, porque la palabra dice que la fe viene por el oír. Y si tú oyes lo que se está predicando y está entrando a tu corazón, tú dices: ay, 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 esa palabra es para mí, ay, esa palabra es para mí, ay, 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 esa palabra, ay, yo no bajo el río hace rato, ay, yo no he entrado en intimidad, ay, yo quiero la unción, ay, tienen a mi nene en la boca, ay, el león me lo agarró, ay, mi matrimonio está caído. Pero ¿sabe qué? Yo lo que tengo que hacer, la primera piedra que tengo que agarrar de las cinco, la primera es la de Goliat. ¿Y cuál es? La de estar a sola con Dios. Voy a estar a sola contigo. Mira lo que me envían a este niño pequeño. ¿Cree que va a poder conmigo? Lo voy a hacer pedazo y se lo voy a dar de comida a los perros. Mira lo que este. Y David en su mente decía: tú me ves solo ahora, pero hay un ejército de ángeles que estaban conmigo en el río y me dieron una promesa. Y la promesa es que yo todo lo puedo con Dios poderoso. Por eso, Goliat, te derribo en el nombre de Jesús. ¡Shash! Caído el gigante, caído el demonio, destrozado y fuera sin fuerza. Ya fue suficiente. Un David que diga: ya fue. Ya fue. Ya fue. Satanás, tú estás tratando de robarme. Pero yo sé que la primera piedra de guerra espiritual es mi intimidad con Dios. Isaías 26:9. Todo mi ser, tranquilo. Que llegue por el oído, no me lo pongan en pantalla. Que llegue por el oído. Y ustedes presten atención. Todo mi ser te desea por las noches. Por la mañana me levanto. ¿Usted no es de lo que se levante y quiere un tiempo con Dios? Yo a veces me levanto y quiero ir a orar a las 6. Y a veces a las 5:50 ya estoy mirando el reloj. Y hago: quiero ir a orar. Quiero estar con papá, quiero estar con papá. Ay, papá, si no estoy contigo, yo fracaso hoy. Ay, papá, te necesito, papá, te necesito. El rollo estaba así, dije: ay, que se hagan las 6 ya, que se hagan las 6, ay, que se hagan las 6, que la hagan así. Y el Señor me dijo: ¿y por qué tú tienes que esperar hasta las 6? Yo dije: ¿verdad, Señor? Y me bajé y me fui. Por la mañana, mi espíritu te busca. Isaías 26:9, es el profeta. Salmo 73:25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra, Dios. Nada me preocupa, nada me afana. La depresión, la herida, lo que te abandonaron, lo que hablaron de ti, la finanza, el dinero, tu preocupación por tu familia, lo que no has visto. Ya nada, nada me preocupa. Si te tengo a ti, Dios, te tengo a ti, no tengo, si te tengo a ti, lo tengo todo. No me hace falta nada, nada, papá. No tengo por qué preocuparme ni afanarme. Estoy hablándole a alguien: hey, don't miss this. Lo tengo todo y tengo a ti. Lo tengo todo y tengo a ti. Jenny, la primera estrofa de la canción que cantaste, Anhelo, la primera estrofa, nadie la cante, escúchela, susúrala en su alma, pero escucha el poder.
Cuando llames, quiero responder. Cuando hables, quiero escuchar. Cuando escuche, te quiero adorar. Ese eres tú.
Dale desde el principio otra vez.
Cuando hables quiero responder.
Me dijiste que me fuera al río.
Cuando llames quiero escuchar.
Heme aquí, Señor.
Cuando escuches te quiero adorar. Mi riqueza eres tú.
En tus brazos.
En tus brazos quiero descansar.
Dilo conmigo, vamos.
Tus palabras quiero yo beber. Mi cuerpo tu habitación será.
Escucha.
Mi poción está en ti.
Y aquí viene.
Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús,
cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada. La unción viene después de la gloria. Y la gloria llega con aquellos que saben que la necesidad espiritual en la guerra es la unción. La unción que tú necesitas solo te va a llegar cuando tú te rindas. Y le diga al Señor, te necesito en la intimidad, Dios, quiero estar a sola contigo, papá. No quiero, Señor. Señor, no puedo más con este matrimonio. Señor, no puedo más con mis hijos. Señor, no puedo más en el trabajo. Señor, mi corazón está quebrado. Pastor, yo no sé. Pastor, yo llegué aquí y me siento lejos de Dios. Pastor, yo tengo una misión en un ministerio. Pastor, yo tengo un ministerio que está próspero, pero yo quiero más. Pastor, mi hijo está en la boca del león. Pastor, mi hija está en la boca del león. Pastor, mi matrimonio está en la boca del león. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Toma tu primera piedra y dile, Señor, te necesito, te escucho, Señor. Cuando escucho tu voz quiero responder, Jesús, quiero ver tu gloria, derrámala sobre mí, yo la necesito. Yo no sé quién quiere esa gloria, yo no sé quién la anhela, yo no sé quién sabe que la unción está a la vuelta a la esquina. Pero para tú poder alcanzar la unción que necesita para ser el hombre y la mujer que te mandaron a ser, para tú derribar el Goliat, para tú derribar ese demonio, para tú ganar esta guerra espiritual, usted necesita la gloria de Dios y tiene que clamarle a Jesús. Tú tienes que clamarle a Jesús. Tú necesitas decirle, Jesús, te necesito. Jesús, ven sobre mí. Si tú pudieses tener un momento de intimidad, tú lo tomarías. Aquí está la pregunta. Si tú pudieses, tú lo harías. Si se te diera la oportunidad de tener un momento con Dios, tú lo aprovecharías. Tú lo harías. O serías un hipócrita. Si tú realmente lo harías, mira lo que voy a hacer. No lo haga esta semana, ni la semana que viene. Ven al río ahora mismo. Y si ese eres tú, sal de tu silla y baja al altar y tírate en intimidad con Dios. Ponte cómodo. No busque una posición religiosa. Siéntate en el pisito, siéntate en el altar si tienes que sentarte. Siéntate, pero baja y dile, Señor, yo quiero ese momento. Baja al río y capacítate. Ven y recibe de su gloria. Ven, desátalo. Sal de tu silla. Tú sabes que necesitas esta cadena rota. El diablo tiene aguantado hace mucho tiempo. El altar se va a llenar y te va a tocar la fila de afuera. Ven lo antes posible. Ve saliendo de tu silla. Dile a tu esposo con el permiso. Aquel que está de visita, que lo siente y no, y se avergüenza, sal de tu silla y ven. No te avergüences. Ven, cuidado con la persona detrás de ti. Hay gente tratando de pasar detrás de ti. Acércate un poco más. Están bajando y el altar lo necesitan. Ven, necesito esto. Quiero ver tu rostro, Señor. Ven, hace tiempo estás esperándolo. Ven a la presencia de papá y descansa. Ven al río a buscar tu piedra. No te vayas a la guerra esta semana sin tu piedra. No te vayas. Del principio, escucha.
Cuando llames, quiero responder.
Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que hayas sido inspirado y ayudado a romper ataduras en tu vida. Nuestro deseo es que tú tomes tu próximo paso para acercarte a Dios. Si deseas ayudarnos a seguir inspirando, puedes dar a través de nuestra página de internet ichurchoka.com/give. Gracias por estar con nosotros. Esperamos verte la semana que viene.